Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 23. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Bueno, esta semana Pepe Lacayo está de vacaciones y no podemos brindarle la guerrita diaria entre él y el Guajiro. Pero ellos se extrañan, en realidad. Pepe me manda a texto de allá donde está, en las montañas Blue Ridge, y me dice, ¿cómo se está portando el Guajiro? No pueden. Y Guajiro me pregunta todos los días por Pepe, le explico todos los días que Pepe está de vacaciones, y me dice, ¿no vino Pepe hoy? Y digo, no vino Pepe hoy, Guajiro. La semana que viene, Guajiro, no llores. La semana que viene viene Pepe. Entonces, pero bueno, así que ellos se odian, pero se quieren también. Son como el perro y el gato, más o menos, ¿no? Y Pepe Lacayo está con sus escopetas allá en las montañas y sus platillos de esos de arcilla, tirando, practicando, porque él le gusta el tiro. Es un compite en eso. Pero estamos con efecto de sonido de tiro y todo, ¿cómo es? pero no mata animales, él es ecológico y no mata animales, lo que le gusta es tirar al
tarco. ¿Tú oíste una canción que se llamaba, que Benny Moró cantaba, que era famoso? ¿Cómo se llamaba?
Yo qué sé, tantas canciones.
Castellano, qué bueno, ¿eh?
Ah, sí, bueno.
Muy de bien. Eso vamos a hablar ahorita.
Vamos a hablar un ratico de eso. Bueno, antes nuestro productor es Héctor Carrillo. Y desde ayer estamos con un reemplazo juvenil. Hemos tirado hemos dado un descanso, como los domingos se le ha dado a los queches viejos, a Omar Martínez. Y tenemos a Danilo Fuentes Cortés hoy en la pizarra.
Fijas, Rafael, como estamos los cubanos pegados por todas partes. Uno nació, dijo, el cubano en Virginia, y el otro nació en Santa Clara. Caballero, yo no me pongo a pensar, los cubanos están en todas partes, ¿verdad?
Sí, sobre todo en Virginia y en Santa Clara. Bueno, en Virginia tenemos muchos cubanos, increíblemente, ¿tú sabes? Esto no es tanto como en Santa Clara, pero ahí. Y bueno, así que tenemos de productor, como le dije, Aitor Carrillo, y Danilo hoy está de ingeniero de sonido, así que tenemos menos bronca entre la pizarra y el Guajiro, porque no está Omar, que critica acerbamente al Guajiro con todas las cosas que hace. El Guajiro le dice, le saca los trapos sucios al chino. Así que, bueno, vamos a pedirle a Danilo que nos dé la música de Grandes Ligas. Vamos a empezar a hablar de castellano.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, me estabas contando antes, te emocionó que Castellanos ayer sacó la pelota con 3 envases, ¿ok? Lleva 2 días insoportable este muchacho, ¿ok? Este chiquito es de aquí, del norte de Miami, de Plantation, el de que está en la parte norte de Miami. Se llama Nicolás Castellanos. ¿Tú sabes quién se llamaba Nicolás Castellanos en Cuba?
Sí. No, claro, pero no. Fíjate,
¿sabes lo que te estoy preguntando? ¿Quién se llamaba Nicolás Castellano?
Castellano es un apellido famoso porque no. Había un alcalde en La Habana.
Exactamente.
Nicolás Castellano.
Era
pero
alcalde.
También Benny Moró sacó una canción.
Alcalde.
Que dicen que Castellano bailaba. Entonces Benny Moró sacó la canción y dice: Castellano, qué bueno baila usted. No, pero vamos a hablar del castellano de ahora.
Pero déjame contarte primero para que los oyentes sepan, que para los oyentes jóvenes que no saben. En Marianao, no en La Habana, en Marianao había un alcalde que se llamaba Orue, y en La Habana estaba Castellano. Fueron dos grandes alcaldes los dos, los muy buenos, muy queridos por el pueblo. Aparte de la parte política, eran personas muy, muy agradables. Castellano, un tipo muy agradable. Pero muy interesante, Castellano le ganó la elección a Antonio Prío, que era hermano del presidente Prío en ese momento. O sea, una elección limpia.
Pinareño, por cierto. ¿Eh? Pinareño, Carlos Prío, ¿no?
Sí, los Prios son de Pinar del Río. Okay. Y el castellano que tú dices de Benny Moré era un individuo que tocaba en la banda de Benny Moré y que cuando empezaban así, soltaba, creo que tocaba algo de percusión, el güiro, las maracas, una cosa de esa, soltaba lo que estaba haciendo y venía y bailaba. Y bailaba muy bien. Cuando hacían los shows aquellos de televisión en Cuba, el hombre se ponía al lado de Benny Moré a cantar, y entonces un día él le dijo eso, y eso pegó. En el medio de la canción, Benny Moré, muchas de esas cosas son improvisaciones de Benny Moré mientras cantaba, y se quedaron en la canción. Ya cuando grabó la próxima vez, pues puso eso de castellano, qué bueno baila usted. Así que eso es lo que está. Ok, Guajiro, estás loco por disparar, dispara.
Sí, bueno, ya hablamos de castellano, pero Rafael y yo, ¿así? Después, cuando vamos a hablar lo que sucedió anoche con el chiquitico ese de Santa Clara, yo no pude, me fui de aquí, y como empezó a las 9:40 el juego, me puse a ver el juego completico. Y Rafael y yo estábamos hablando que Dios sabe lo que hace.
Sí, bueno, sí.
José Fernández Ponchón se pichó en el pelo en el noveno. Voy a adelantar a esto.
Cuando es de pelota, Dios sabe lo que hace. Dios es un fanático de la pelota.
En el noveno N, ganando 5-3, vino Ramos a pichar. Primer bateador, línea, pero una línea de esa descomunal. Ok, está bien. El segundo bateador, una línea, y no puede llegar, fue tan duro que por poquito sacan el hombre en segunda. El próximo bateador, Ramos Tremel, que está pichando una pelota excelente.
Sí, sí.
¡Bum! Línea también. No pudo anotar porque fue un cañonazo por el left field. Base llena sin agua. Y ahora viene la noticia para que usted vea el fenómeno del béisbol. El señor Ramos se tuvo que enfrentar al mejor pelotero de la Liga Nacional por 3 años, a Goldsmith, y lo puso con una bola. Le tiró 2 strikes en el aire. Y el tercer lanzamiento fue un slider pegado que rompió y cogió la esquina y la ampalla lo cantó. Esa bola ese hombre nunca la falla. Y no solamente a la Tapeña batea esa bola.
Y no le tiró.
Y el próximo bateador, Pollock, que es el segundo mejor del equipo, lo tiró 3 sliders y lo ponchó. Parecía un gato bateando. Dí tú el tercero, Rafael.
El tercero vino este muchacho Tomás, Yamani Tomás. El tercero, Yamani Tomás.
Sí, Tomás fue el tercero que lo ponchó con 3 lanzamientos.
Con 3 lanzamientos. Después que se le llenaron las bases con 3 hits, ¿ok? Ponchó a los otros 3 y cerraron el juego y ganaron los Marlins. Después de que, ahí pasó una cosa muy interesante, vamos a hablar de este juego, pero después vamos a ir a los juegos de hoy que terminaron y después vamos otra vez a los juegos de ayer. Pero vamos a hablar de este juego porque este juego lo lanzó José Fernández, lanzó tremendamente bien, ponchó a 11, pero tuvo un problema más que de otra cosa psicológico. Le dio un pelotazo a un individuo en la cabeza. Thank you, Pete.
Aquí vino Pete Peterson
con los juegos que vienen la semana que viene, empezando el sábado este, para que sepa, se los voy a cantar. Este sábado, Detroit Tigres contra los Medias Rojas del Boston, las 4:05. El domingo, otra vez vienen los Tigres, otra vez con las Medias Rojas. Eso va a ser a las 8 de la noche. Y el martes, los Reales de Kansas City juegan con los Indios de Cleveland a las 7:10. Todo eso lo van a oír aquí por Radio
Martín. Kansas City no pierde, señores. Bueno, Rafael, déjame terminar. Y tú abunda también.
Así.
Cuando vino a batear con 2 hombres en tercera base porque habían ponchado el bateador. Y el señor José Fernández ha metido un batazo descomunal por el fila a los 350 pies de doble. Y empujó la tercera carrera de línea. Eso fue en el segundo. No paró ahí. En el cuarto inning vino a batear, metió un roletazo por tercera que le viró el guante a la tercera base. ¿Y tú sabes lo que le pusieron?
Pues un error y era hit.
¿Pero qué cosa es eso?
Era hit, eso no la cogía nadie.
Bueno, lo que pasa es que estaban jugando allá. Sí. Ahora bien, vino a botear tu socio japonés, el que tiene 100 años, sí. Suzuki. Y ha metido una línea en red field, está en primera base. Y José Fernández salió corriendo que se parecía a Lou Brock. Muy doble y no se tiró ni home y anotó la carrera la tercera.
De primera, sí.
Y yo pensé, Rafael, que eso le podía hacer un daño grandísimo con la humedad que hay ahí, y tú viste cómo estaba perspirando, ¿no?
Sí.
Pero se fajó, nunca, no dio base por bola que fueran mal tiradas, con 3-2 tiró un cambio de velocidad y ponchó a un zurdo que le había dado un gilito, pero bueno,
no tuvo,
ganó el juego, Rafael.
Sí, tuvo, déjame decirte ahora lo que había empezado a decir hace un ratico. Él le dio un pelotazo en la cabeza a un bateador.
Ah, viste eso, con 2 strikes sin bola.
Y lo tumbó como un pollo. Y le afectó tanto que salió corriendo para arriba del bateador con las manos en la cabeza.
Sí, estaba, y estaba, yo pensé que eso le iba a hacer un daño.
No,
grande.
Y le hizo, dio, él había dado una sola base por bola en el campeonato. Y dio dos bases por bola seguida. Sí. Entonces, que yo lo hubiera sacado ahí, pues se quedó. Pero bueno, se fajó, ponchó al otro tipo. Y
después, vaya, recapacitó y dijo, aquí estoy yo.
Y cuando llegó al dugout y se sentó, vino Casey McGee, el veterano, y se sentó con él y le estaba explicando, eso le pasa a todo el mundo.
Y fue muy interesante que el pitching coach Hernández, inmediatamente cuando pasó eso, el muchacho estaba en el suelo, que no sabían qué había pasado, se recuperó, pero no creen que se bolazo en la cabeza.
No, no, tuvo que salir de juego.
27 millas por hora.
No. Tuvo que salir de juego. Por suerte es el casco. Si no tiene casco, por eso es lo bueno que están usando,
sí, el casco. Eso lo alivió un poco porque le cogió la punta el casco, ¿sabes?
Exactamente. Sí. Pero si no tiene casco, lo mata con ese.
¿Lo mata?
No lo mata. Ok, le dio por la parte de atrás de la cabeza y lo tiró para el piso, no acabó completamente. Ok, ese individuo, por cierto, tiene que estar una serie de días ahora bajo observación porque buscando si tiene una contusión y le puede afectar. Antes, si funcionaba y caminaba, jugaba el otro día. Ahora no te dejan jugar el otro día. Tú tienes que quedarte bajo inspección médica una semana. Tú vas a ver que vas a estar fuera todos estos días, chequeando que pueda tener algún problema. O sea, porque a lo mejor le dieron el pelotazo hoy y mañana pasado no tiene problema. Y el tercer día resulta que tenía un coágulo y que hay muerto, sí, en la claro. De esto. Entonces lo chequean ahora, le hacen todo tipo de pruebas y lo tienen una semana de observación. Porque después el bolazo ese. Y eso lo afectó.
Fue una cosa, y para un muchacho joven como Fernández, que es un niño. Sí. Y tú lo ves en el banco, él no se sienta, está parado hablando con el manager, con los coches, todo el mundo ahí, vaya, con la emoción esa que él tiene. Ahora bien, hubo una jugada en el séptimo inning, o en el sexto inning, que estaban hombres en primera y tercera, y Prado cogió una bola y ha tirado por arriba de la cabeza del corredor a home y sacó a home y evitó que anotara. Que era.
¿Viste eso?
Eso fue importantísimo, esa jugada.
Completamente, ¿sí? Completamente. Tiró por arriba y entonces metieron, el catcher de Amuto metió la mano por atrás y le tocó el tipo.
Y tirar perfecto como tiró, porque sí. Si tira abierto, él no puede tocar el corredor porque estaba pegadito ahí.
Completamente.
Eso es una de las jugadas buenas de juego anoche.
Sí, bueno, Guajira, hay cuatro juegos que terminaron ya. Voy a decirte el primero, los Azulejos de Toronto, el equipo que tú consideras que va a llevarse el gato al agua, le ganó 5-2 a los Atléticos de Oakland. Lo ganó Dickey, el de los nudillistas, que no le ha ido nada bien este año. Tiene 4-10. Lo perdió Otero. Otero, que este es el cubano, ¿no?
Sí.
Otero tiene 2-4 y lo salvó Schuss, y es el primero que salva Schuss en la temporada. A ver qué pasó aquí. Bueno, aquí el receptor de los Azulejos, Martin, el canadiense, batió de 3-2, impulsó 3 carreras y anotó 2. A ver si tomé, y batió un jonrón. Y aquí Colabello, de designado, batió de 4-2 con una carrera impulsada. Valencia, jugando el left field, batió de 4-1 y anotó carrera, ¿ok? Eso es por el equipo de los Azulejos, que ganaron el juego. Por el equipo de los Atléticos, bueno, no hubo nadie que hiciera nada del otro mundo. Uno que batió de 4-2, Burn, y impulsó una carrera, fue el único. El center field, que es el muchacho rápido ese. Eso es el juego entre los Azulejos y los Atléticos. En Minnesota le ganó 3-2 al equipo Los Angelinos de Los Ángeles, que llevaba ganando varios días. Lo ganó Santana, que tiene 2-0. Lo perdió Richard, tiene 10-7 ahora. Y Perkins salvó su juego número 29. A ver quién hizo aquí algo grande, pues. Fiople, este no lo conozco, la tercera base de los Mellizos. ¿Qué hizo? A ver. Bueno, batió un jonrón. Fiofe y un jonrón en 4 veces, batió un jonrón, anotó una y impulsó 3 con ese jonrón. Ese fue en realidad el que más hizo de los dos equipos, porque las 3 carreras que tuvo el equipo de los Mellizos las impulsó él. Los Angelinos no anotaron y solamente batieron 4 hits. Aquí sí que de los Angelinos no hay que hiciera nada. Pujol se fue de 4-1. Uno de los cuatro hits lo batió él, pero más nada, no hicieron nada despamparante, vamos a decir. Vamos a ver qué otro juego terminó. Los Marineros de Seattle en 12 innings ganaron 3-2 a los Tigres de Detroit.
Otra vez siguen perdiendo después de haber pichado juego ayer, Rafael. Sí, yo dije, van a coger la racha. Bueno, pues hoy perdieron en 12 innings.
En 12 innings. Fernando Ronnie, de el hombre de la gorra virada, de relevo, ganó el juego. Tiene 3-4 en su haber ahora. Kroll perdió por tercera vez, tiene una victoria. Y Wilhelmsen salvó el juego número uno de la temporada. A ver qué, aunque por los Marineros, que fueron los que ganaron, Seager, la tercera base, batió de 6-2 y Cano batió de 4-2 con una carrera anotada. De 5-2 batió Trumbo, todos son conocidos. Así que, por el equipo de los Tigres, Kinlet, tu pelotero, batió de 6-2 con una anotada, Céspedes de 5-2 con una anotada. Víctor Martínez de 4-2 con dos impulsadas. Julito Martínez de 4-0. Le dieron una base por bola. Castellano, que va en el baile, usted de 4-0.
Iglesias batió con, bien también.
Con una base por bola, sí. Iglesias batió de 5-2. Estaba teniendo 3-25. Estaba sentado en estos días, lo trajeron otra vez. Y como es, se pochó dos veces, por cierto, y después metió dos hits. Así que eso fue lo que hicieron allí los cubanos, pero vaya, perdieron los Tigres. A ver qué pasó aquí, un momentico. Para decirte el otro juego, los Yankees le ganaron 9-3 a los Orioles de Baltimore. Aquí el ganador fue tu amigo Tanaka, tiene 7-3. Eduardo Jiménez fue el perdedor, tiene 7-6. Este es un juego que parece que terminó muy rápido. Déjame ver cuánto terminó. Terminó en 2 horas y 40 minutos el juego este. Tanaka dice que lanzó muy eficientemente. A ver, por los Orioles, Davis, la primera base de 4-2, fue la única cosa. Ellis Burry, el center field de los Yankees, fue el hombre del día. Batió de 4-3, impulsó 4 carreras y anotó 2. Entre ellos, los que batió fue un jonrón, como natural. O sea que él ganó prácticamente el juego completo. También Hurley, la tercera base, batió de 4-2 con 3 impulsadas, 2 anotadas. La otra impulsada fue de Gregorius, el muchacho de Curazao, el torpedero. Gregorio batió de 4-3. Con una impulsada y una anotada. Murphy, el catcher, batió de 4-3 con 2 anotadas. Esa gente batió. Bueno, 13 hits batieron los Yankees. Así que esos son los 4 juegos que han terminado hasta ahora. ¿Okay?
Hay bastantes juegos, pero tarde de la noche también.
Sí, señor. Ahí, deja ver si 4, que los otros que están empezando, están en el primer inning. Washington contra Pittsburgh 0-0, Medias Blancas contra los Indios 0-0, los Dodgers contra los Mets 0-0, todos están en primer inning, y Kansas City contra San Luis 0-0 en el primero. Eso es lo que están, así que no vamos a estar a tiempo aquí para...
Rafael, el segmento mío se trata de un señor que conocí en la dulcería donde yo desayuno todos los días, se llama José Burry. Quería decirle a Yayo, si está oyendo alguien, que ponga atención, porque este muchacho era basquetbolista en Cuba y está viviendo aquí ahora retirado en Miami. Así que, Yayo, atención, ¿ok?
Atención, Yayo, no te
Yayito,
muevas.
Cuídate.
No te muevas de ahí, Yayo.
Yayo. ¿Tú sabes por qué Yayo? Porque el apellido es Radio.
Sí, no sé.
Radio.
Prefiero lo de Yayo a Radio. Ese Radio
Álvarez.
Ese Radio me luce que ese nombre tiene un poco de estática. Muy, muy bien. Bueno. Quiero que sepa que el comisionado de Grandes Ligas, tu amigo Rob Manfred, acaba de declarar perdón, que es posible que atrasen la fecha límite de cambio para darle más tiempo a los equipos aspirantes a llevarse un comodín. Oye, esto, el individuo allá se la trae con sus cambios extraños. Dice, un segundo comodín por cada liga fue añadido en el año 2012, lo que ha mantenido a más equipos en la contienda por los playoffs mucho después de la fecha límite de cambio, sin que los jugadores pasen por waivers el 31 de julio. Y esos equipos podrían no tener el tiempo suficiente para evaluar si sus rosters son lo suficientemente buenos para llevarse uno de los dos comodines. O sea que lo que quieren es tirar para que la gente sepa si puede cambiar o no cambiar. Pero eso tú lo puedes decidir antes. Si tú eres un buen gerente, tú sabes para dónde tienes que ir. No tienes que esperar que te den 3 días, más de 2 semanas. Claro, sí. Entonces él declaró, creo que la fecha límite de cambios del 31 de julio es algo que debemos analizar tras haber modificado el formato de playoff. Eso dijo Manfred esta semana. Obviamente, cuando tienes 2 oportunidades más de estar en la postemporada, serán más los equipos contendientes y esos mismos querrán esperar un poco más antes de tomar decisiones. Perdón. Bueno, eso es decirle a la gente, bueno, hay que ayudarlos como están para que sepan si pueden hacer las cosas, pero tú eres gerente general y tú tienes que sacar cuenta. Es bueno que voy a irme dando un caramelito de miel porque tengo tos. Me está viendo que estoy pasando de trabajo.
Esos caramelitos son de miel y menta, son y sabrosos.
Y es bien armado.
Para poner el galillo a uno a 1,000 millas.
Sí, el problema es que tengo que estar muy alerta porque el guajiro saca el caramelito del bolsillo y me lo dispara con un lanzamiento de tenedor para acá a una velocidad tremenda y tengo que agarrar el caramelito. Casi siempre de short bound contra la mesa. Así que vamos a ver si me hace bien. No sigo molestando con las dos. Bueno, guajiro, aquí hay un cambio interesante.
Hay muchos cambios por ahí, rumores bastante, dicen
los este no es rumor.
Especialmente a los Marlins.
Sí, los Marlins, te voy a hablar un poquitico del cambio de los Marlins, pero antes este cambio así se hizo ya. Los Atléticos enviaron hoy al pitcher zurdo Scott Kazmir a los Astros de Houston. Eso fue a cambio del derecho de Daniel McDen y el receptor Jacob Nottingham. Para tomar el lugar de Kazmir en el roster, Oakland subió al derecho mexicano Arnold León. Lo subió a León. Kazmir tiene marca de 5 ganados y 5 perdidos y efectividad de 2.38 en 18.
Es una efectividad excelente hoy en día, ¿no?
En 18 aperturas con los Atléticos. El zurdo ocupa el cuarto lugar en la Liga Americana en promedio de bateo en contra, con 213 nada más que le batean. Y el porcentaje de slugger con 316. En toda la liga, el cuarto mejor. Y el quinto lugar en promedio de efectividad y porcentaje en basarse de la posición 279. Tremendo pitcher, Kazmir este. El veterano de 31 años de edad tiene hoja de 3 ganados y 1 perdido con 1.35 de efectividad y un promedio de bateo en contra de 175 en sus últimas 7 presentaciones. O sea, sí, hay que ver. Las últimas 7 salidas, nada más que le baten 175. Así que los Astros están agarrando tremendo biche, ¿no? Como está funcionando.
Y me extraña mucho que Houston, que ha sido la sorpresa, y todavía solamente han perdido muchos juegos últimamente, están a un juego de primer lugar, sí. Y que son los que han sido los primeros a hacer transacciones. Yo pensé que iba a ser equipo que... El caso de Filadelfia, sí, que está destrozado, los Marlins.
Pero es que ellos están recibiendo a Kazmir.
Sí, están recibiendo, pero yo no sé qué ayuda le están dando. El que le está cambiando con ellos es el caso de los Marlins, ¿no? Yo siendo los Marlins, Rafael, sí. Yo no hacía cambio. Lo que pasa ahí es que hay 2 o 3 peloteros que están ahí porque son agentes libres el próximo año. Y lo están cambiando. El pitcher, el dato, el otro, la primera base, a lo mejor... Lo cambian.
Bueno, a Amor. Bueno, lo que pasa con los Marlins, déjame terminar primero lo de Kazmir. Kazmir tiene de por vida marca de 96-84 y 3.95 de efectividad. Ha aparecido en 259 juegos, de los cuales 258 fue el abridor. O sea, solamente un día de trabajo de alrededor. Entonces, los Astros están recibiendo a Kazmir y están soltando a Magden, este que tiene 22 años. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Pero vamos a tener un segmento cortito de baloncesto porque hay muy pocas cosas, pero los Cleveland Cavaliers, los Cavaliers de Cleveland están cerca de llegar a un acuerdo con el veterano alero Richard Jefferson. Eso es según fuentes de la liga, no es oficial todavía. Las fuentes dijeron que Jefferson, quien se había comprometido a volver a firmar con los Dallas Mavericks el mes pasado, cambió de parecer en días recientes y está finalizando la negociación para un contrato de un año por el mínimo para veteranos con los Cavaliers. Por cierto, esta es la segunda vez que le pasa en dos semanas esto a los Mavericks. Tenían a Jordan, que se había comprometido con Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, a jugar con los Mavericks, y se fue con los Clippers. Así que de André Jordan, después que había hablado y se comprometieron, etcétera, el hombre llegó y dijo no. Al otro día se desapareció, y cuando McEwan abrió el periódico se encontró que había firmado con los Clippers, así que el segundo que lo deja plantado. Bueno, la movida de Jefferson añadiría profundidad al banco de Cleveland y también potencialmente fortalecería la posición de negociación de los Cavaliers en sus conversaciones con el aún no firmado todavía J.R. Smith, del flaco este, que es muy bueno, el hombre es un hombre de banco, ¿no? Pero quien ejerció su opción de salirse del último año de su contrato con un valor de 6.4 millones de dólares para convertirse en agente libre el pasado 1 de julio. Están negociando con él y eso consideran que yendo Jefferson, pues él vería que el equipo es mejor. Este Jefferson es bueno. Jefferson, mientras tanto, promedió apenas 5.8 tantos por juego con los Mavericks la temporada pasada, pero el veterano de 14 temporadas tiene un promedio por vida de 13.9 tantos por juego, tras unos años productivos con los entonces New Jersey Nets. Ahora son los Nets de Brooklyn. Pero jugó muchos años con los Nets de New Jersey y fue muy bueno, uno de los mejores, 14 puntos por juego. Los Cavaliers serían su quinto equipo en las últimas 5 temporadas. O sea, ya está veterano y cambia, está firma un año y el otro año con otro y así. Así que posiblemente el equipo, posiblemente no, aparentemente es así ya. Los Cavaliers de Cleveland van a tener a Jefferson y van a tener un equipo aún mejor con este muchacho veterano, que no va a jugar muchos minutos, pero el tiempo que juega tiene un impacto bueno. Y si es verdad que tuvo poco promedio, menos de 6 puntos por juego en la temporada pasada, es que jugó muy poco tiempo también. Si usted juega pocos minutos, no, tampoco. Eso no hay mucho invento que hay. Ok, vamos a oír a Guajiro Peña entonces.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, atención Yayo, díselo Rafael, díselo.
Yayo, atención.
hace dos o tres días, hace 4 días, en el lugar donde yo desayuno ahí, está el hermano Yayo siempre con nosotros, que vive aquí en Miami hace mucho tiempo, pero está este muchacho de Santiago de Cuba, Pedro González, que es un fanático, es un loco, me tiene loco con la pelota. Él cree que los peloteros cubanos son los únicos del mundo. Sí, es cierto, son buenos. Pero estábamos hablando nosotros y de momento entra una figura, un negro tan grande como Shaquille O'Neal. Aquello era horroroso, pero bien prieto, de esos prietos cubanos tipo Ángel Skull, mi querido hermano. Dice, buenos días, señores. Y digo, ¿usted es cubano? Dice, sí, señor. Me dice, me dijo, señor.
Sí, te digo.
Y entonces Pedro le dice, mira, este señor que está aquí era piche cubano. Pero digo, si yo te hubiera cogido a ti en Cuba con ese tamaño, te hago piche, lo aseguro. Dice, bueno, yo no jugué béisbol, yo era basquetbolista. Y me retiré en el 90 y vivo aquí en Miami desde el 95. Y digo, ¿cómo tú te llamas? Y el nombre de él es José Laspur. José...
José nació en La Habana, jugó basquetbol y en el 90 se retiró y en el 95 vino a vivir a Miami. Está trabajando en Fort Lauderdale, vino con su esposa. Pero seguimos hablando. Y él me dijo que sí. Y cuando yo le dije que yo era guajiro pañera, ¡ay, caramba!
¿Sabía quién tú eras, guajiro?
Sí. Digo, dice, me suena por los Radio Martí.
Sí.
¿Tú eres el que trabaja? Digo, sí, el mismito, el único guajiro que trabaja ahí soy yo. Y
no, no, el único dice, guajiro no. Yo.
Pues nosotros lo vimos. Porque
el único que le dicen guajiro.
Sí.
Yo soy más guajiro que tú.
Lleva tantos años, 17 años, acabo de voy a cumplir yo de trabajar aquí. Dice, sí, yo te oía mucho en Cuba a ti. Y oía a Demio Navas González. Digo, sí. Entonces, no habló de ti porque tú no estabas en esa época.
No
estaba la Callito estaba en la televisión. Éramos el Orguinero y yo. Pero déjame seguir. Este muchacho José, su padre se llama igual que él y se falleció en Cuba. Pero él vino con su esposa en el 95. Su esposa se llama Eva y su mamá, que vive en La Habana. No entendí la parte donde me escribió que si son 90 o 95 años que tiene su mamá, que se llama Herminia, que vive en Cuba. Él está trabajando en Fort Lauderdale, en un trabajo, no me dije lo que es, pero me dice que siempre desde chiquito le gustó jugar basquetbol y que en Cuba siempre se jugó mucho basquetbol.
Claro que sí.
Entonces yo le mencioné casos de peloteros que jugaron en la Universidad de La Habana, que jugaran basquetbol, y él me dijo que él, desgraciadamente, yo hubiera podido a lo mejor llegar lejos, pero en Cuba la situación era, nosotros no teníamos facilidad. Yo no nunca quise, cuando estaba jovencito, dejar a mi mamá sola y irme en un bote a perder la vida a lo mejor, y me quedé hasta que me retiré. Y entonces salió la conversación que su papá, con el mismo nombre, también había sido una de las causas que él jugara a basquetbol, porque le gustaba basquetbol. Y yo le pregunto a Yayo, que si él ha oído el apellido este, porque me diga, de José B-U-R-T, Burr, José Burr, es un nombre americano o haitiano.
No, eso sí. Es jamaiquino.
Pues yo soy haitiano también. En Cuba hay mucho, a un millón de haitianos.
Haitiano no es, porque no es francés.
Sí,
ese es de Jamaica, que son ingleses.
Así que allá yo decirle, y ahora quiero decir, antes de terminar el segmento mío, porque estamos Rafael y yo, y voy a matar un poquito de tiempo. Un día como hoy, y yo me pregunto si este hombre era un ser humano como pelotero. Un día como hoy, en el año 25, julio 23, señor Lugares metió el primer jonrón con la base llena para ser el primero de 25 que tiene como récord con la base llena en Grandes Ligas. Este señor tuvo la proeza que era grande cuando estaba el Bambino, que el Bambino era el tercer bate y era el cuarto bate. Un año empujó 189 carreras y otro año empujó 184. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hizo?
¿Cómo
lo hizo, Rafael?
Con la aspiradora que tenía adelante empujando carreras.
Porque no, el Bambino las empujaba todas.
Sí, quiero decir, ¿tú sabes por qué? Porque el Bambino, sí, bateaba muchos jonrones. Pero el Bambino bateaba de todo, porque el promedio de por vida de bateo del Bambino son 342. Sí. Eso quiere decir que Lugeren iba casi...
Cuando lo bateaba jonrón, él lo empujaba.
Naturalmente, porque se envasaba muchísimo, aparte de la cantidad de bases por bola que le daban al Bambino.
Pero yo me pongo a pensar, Rafael, que cómo es posible que suceda así. Quiere decir que él no fallaba nunca cuando tenía gente en base, porque es una barbaridad.
Sí.
Y un día como hoy, un chiquito que lo subieron de Birmingham, Alabama, que nació en Matanza, Cuba, en Pueblo Nuevo, el señor Dagoberto Blanco Campanerías, más conocido como Bel Campanares, debuta en Grandes Ligas y en el segundo lanzamiento, pichando Jim Cap, le metió un jonrón por los 360 pies y salió corriendo a las bases, que parecía que estaba dando un jonrón dentro del cuadro. Cuando llegó al dugout, el señor pitching coach de nosotros, Ariel Opa, me llamó y dijo, dile a Campi que cuando uno batea jonrón no tiene que correr tanto.
Sí.
Bueno, en el sexto inning vino el señor Campanares de nuevo, pichando Jim Cap, y le volvió a dar otro jonrón para ser el primer pelotero en la historia en debutar en Grandes Ligas, en el primer inning de batear jonrón y batear dos en su carrera. Hubo otro cubano que debutó metiendo jonrón, que está jugando con los Dodgers, Grando, con el equipo de San Diego hace 2 años, pero no dos. Este fue en el primer inning, el primer lanzamiento. Y a un señor que se llama Jim Cat, que ganaba 20 y 22 juegos, era un fenómeno aquello. Pero bueno.
Y que fildeaba mejor que un shortstop.
Sí, sí.
Pero tú no te acuerdas, Guajiro, que el primer jonrón que dio el Cantal, cuando vino a batear la primera vez, era aquí en Miami jugando y nosotros estábamos en el estadio, ¿no te acuerdas? Estábamos narrando el estadio, sí, sí. Cuando vino y dijimos, este es el chiquito, que el chiquito este, que es cubanito, el queche, y vino, ¡bang!, y metió un jonrón. ¿No te acuerdas? Sí. Estábamos allí nosotros en el estadio.
Bueno, ayer se lo prometí y ayer a última hora yo le dije que iba a decir, rápidamente voy a decir, ¿cómo están los equipos? El equipo de Detroit volvió a perder, se puso a 11 juegos. Washington en primer lugar, arriba del New York Mets, que están a 3, Atlanta a 7 juegos, Miami a 12 juegos, Filadelfia ha votado 19, San Luis en primer lugar, volvieron a coger y se pusieron a 5.5 juegos del equipo de los Piratas, el equipo de los Cubs de Chicago, están a 8.5, Cincinnati a 17.5, yo no sé lo que le pasa a Cincinnati, Milwaukee 18, los Angelinos, los Dodgers mejor dicho, están a 2.5 juegos de San Francisco, Arizona a 9, San Diego a 9.5 y Colorado. En la Liga Americana, los New York Yankees volvieron a ganar, están a 6 juegos de Toronto. Y el equipo de Tampa está a 6.5, Baltimore a 6.5, Boston a 11. Kansas City ganó hoy otra vez, ¿no? Algo de eso.
Algo de eso.
Bueno, de todas maneras, ayer ganaron otra vez y están a 7.5 juegos de Minnesota, Detroit a 10.5 juegos, perdieron hoy, se pusieron a 11, Cleveland a 12 y Chicago, como siempre, oye, Chicago se ha ido a 14 juegos. Los Angelinos en primer lugar, con el equipo de Houston que tuvo hace 3 semanas 6 juegos arriba, se pusieron arriba, abajo a 1.5 juegos de los Angelinos, Texas a 8.5, Oakland a 11 y Seattle empatado a 11. Pero hay muchas todavía que cortar. Vamos a ver lo que pasa en el resto de la temporada. ¿Cuál, Rafael?
Bien, vamos a hablar bastante hoy de los Panamericanos. Estamos ya terminando en la recta final, la última semana. Vamos primero con medalleros, después vamos a ver unos cuantos finales que hubo ya. Así que, de acuerdo con el tiempo que tengamos. Primero al medallero, Estados Unidos sigue marcando el paso, tiene 81 medallas de oro. 216 en total. Se reparten 81 de oro, 68 de plata y 67 de bronce. El Canadá tiene 68 medallas de oro, 181 en total, que se reparten así, 68 de oro, 60 de plata, 53 de bronce. Brasil está en tercer lugar con 32 medallas de oro, tiene 32 medallas de plata, 50 de bronce y tiene 114 en total. Colombia está en cuarto lugar con 26 de oro, 11 de plata, 27 de bronce para 64 en total. Cuba está en el quinto lugar con 25 de oro, 20 de plata, 30 de bronce para tener 75. México tiene 15 de oro, 25 de plata, 34 de bronce, 74 en total. Argentina tiene 11 de oro, 23 de plata, 28 de bronce, 62 en total. De ahí en adelante tenemos que Guatemala tiene 6 de oro, 8 en total. Venezuela tiene 5 de oro, 36 en total. Chile 5 de oro, 23 en total. Ecuador 4 de oro, 25 en total. Perú 3 de oro, 11 en total. República Dominicana tiene 2 de oro, 15 en total. Tiene Jamaica 2 de oro y 4 en total. O sea, casi tiene 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Bahamas tiene 2 de oro, 3 en total, o sea, tiene 2 de oro y 1 de bronce. Vemos que Puerto Rico tiene 1 de oro, 13 en total. Santa Lucía tiene 1 de oro. Esos son los únicos que tienen medallas de oro. Ahora, Paraguay, Uruguay, Barbados, Antigua y Barbuda, Honduras y Panamá tienen 1 de plata cada uno, con distintos, vamos a decir, distintos totales. En ahí adelante tienen medallas de bronce solamente. El Salvador, que tiene dos de bronce, son las únicas medallas que tiene, y una medalla de bronce y total una también tiene Bermuda, Bolivia, San Kitts y Nevis y San Vicente y la Granadina, tienen cada uno una de esas. Siempre me ha llamado el nombre de estas dos naciones, que son dos pequeñas islas, antiguas colonias inglesas, San Kitts y Nevis. Y la otra se llama San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas, San Vicente y las Granadines. Me luce como una banda de música rock. Eso no es el nombre de una nación. Pero bueno, no lo digo para burlarme de ellos, es que me llama la atención que tienen nombre eso. Son unas islas preciosas, islas pequeñitas en el Caribe. Yo las conozco casi todas. Gente de mucha cultura, eran ciudadanos ingleses, hasta que los ingleses los tiraron por la borda. Se acostaron una noche siendo ingleses y al otro día se enteraron que eran independientes y le dijeron: el pasaporte inglés tuyo está revocado, saca un pasaporte del nuevo país. Y sobre eso, esto no es deporte, pero sobre eso hay muchas leyendas. Jamaica fue, se declaró independencia en 1962 y lo celebran a bombo y platillo el día de la independencia, que se le dio la independencia a Inglaterra, a Jamaica. Pero ese día yo estaba en Quinto, Jamaica, el día que le dieron independencia, y hubo manifestaciones y disturbios de gente protestando en contra de la independencia, porque ellos no querían ser independientes, ellos querían ser ingleses. Esa es la verdad histórica. Ahora hablamos y decimos: ese es el día que Jamaica se liberó de los ingleses. Pero ese día los jamaicanos estaban protestando porque no querían liberarse de los ingleses. Esa es la verdad. Es horrible lo que le estoy diciendo, pero eso es cierto porque yo estaba ahí ese día. Muy bien, hay una serie de finales que ha habido ya durante el día en los Panamericanos. Vamos a buscarlo, eso me toma un poquitico de trabajo, pero vamos a ver qué cosas se han decidido. Hoy es día 23, estamos en la página de los Panamericanos y muy bien organizada, en realidad, en la página de los Panamericanos. Vamos a ver en atletismo qué ha pasado hoy. Bueno, había una cantidad de pruebas tremendas en atletismo, pero vamos a buscar los que son finales. A ver, enseguida les contesto, un poquitico de paciencia. Muy bien, los 400 con valla de hombre, 400 con valla, los 400 metros con valla con hombre, terminó, y le voy a decir quiénes son las tres medallas. El primero es Jeffrey Gibson, de las Bahamas, tiene 48.51, 48 segundos y 51 centésimas. Javier Colson, de Puerto Rico, es plata. Y Rock Roy Cato, de Jamaica, es el bronce. Esos fueron los tres que terminaron hoy en los tres primeros lugares en los 400 metros con valla masculino en los Panamericanos. ¿Cuán buenos fueron? Bueno, déjame explicarle. 48-51 fue el récord de la medalla de oro. El récord panamericano son 47-99, le impuso el cubano Omar Cisnero en Guadalajara, en México, en el año 2011. Vamos a buscar otro final. Vamos a ver. Ok, el salto de garrocha femenino. Esto está bien extraño. Al salto de garrocha femenino, por lo que veo aquí, lo ganó una cubana. Yalisley Silva ganó. Le siguió Fabiana Murrer. Y, a ver si puedo ver. Y en tercer lugar, la de bronce, la ganó Jennifer Schultz, de Estados Unidos. Fabiana Murrer es de Brasil. O sea, la cubana Silva ganó el oro. Murrer, de Brasil, ganó la plata. Y Jennifer Schultz, de Estados Unidos, ganó el bronce. Eso estamos hablando de salto con garrocha femenino. ¿Okay? Ya están habiendo bastantes finales porque se están terminando los juegos. Y habrá mañana, va a haber muchos más finales y va a haber finales ya de boxeo, etcétera. Bueno, los 800 metros masculinos, estos son dos vueltas a la pista atlética. La pista tiene 400 metros. Usted le da dos vueltas a la pista y tiene los 800 metros. Le voy a decir cómo quedó. El oro lo ganó un americano, Clayton Murphy. Un colombiano ganó plata, Rafi Rodríguez. Y otro americano ganó el bronce, Ryan Martin. Esos son los que ganaron los 800 metros planos. O sea, quiere decir que no tienen vallas, sin obstáculos. Ahora, a ver si encontramos otro final aquí. Ok, el lanzamiento de disco masculino. Ok, el oro lo ganó Ronald Juliao, naturalmente de Brasil. La plata la ganó Ross Winger, de Estados Unidos. Y el bronce lo ganó Jer Schumann, de Estados Unidos también. Vamos a ver si encontramos otro final. Y bam. Final, mujer 400 metros femenino sin vallas. Esta es una vuelta a la pista completa. Usted sale y regresa al mismo lugar de donde salió y ahí tiene los 400 metros porque una pista tiene 400 metros. Exactamente. Kendall Bazeman, de Estados Unidos, oro. Shakima Wimbley, de Estados Unidos, plata. Y Kineke Alexander, y esta... A ver de qué país es. No conozco la bandera esa, perdóneme. Pero no sé. Ganó el bronce. ¿Okay? Así que una de esas que tiene una sola medalla es la que ganó el bronce aquí. Esto, a ver. Le dije, mete 400. Los hombres 400. Hombres 400. Luguelín Santos, de República Dominicana, tiene el oro. Machel Sedeno, de Trinidad y Tobago, la plata. Y Clyde Clemons, de Estados Unidos, tiene el bronce en los 400 metros de hombro, del hombre. Yo sé que a Yayo estas cosas le interesan. Y como lo pusimos en atención, el Guajiro, diciendo que iban a hablar de basquetbolista ese. Bueno, los 10.000 metros femeninos, son 10 kilómetros, ¿ok? Aquí hay que pasarse horas dando la vuelta a la pista. Ganó Marisol Romero de México el oro, Rosa Godoy de Argentina la plata y la cubana Yudiley Castillo ganó el bronce. ¿Ok? El final femenino de 10.000 metros, 10 kilómetros, uno termina con la lengua afuera. Ok, y finalmente el otro que tengo es el decatlón de hombre. Ah, no, esto está parcialmente. Y se acabó esto. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.